El siguiente testimonio habla de un joven que en momentos complicados de su vida le pidió a Dios que le aumentara las fuerzas, y Dios en una oración le dijo que le pidiera que le aumentara la fe. Te invito a que veas el siguiente testimonio de Humberto Nieto.
Hola, ¿qué tal? Estamos en otro video de testimonio. En esta ocasión nos acompaña nuestro hermano en Cristo, Beto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Jorge. Muchas gracias por la invitación.
Así que, pues gracias a ti por darte el tiempo, ya que
No,
tenemos
pues.
tiempo que ya no coincidí, no se podía por
Cada
el
viernes
trabajo.
programado van ya, no sé, como tres
Todo,
cancelados, ¿no?
ya sé, ya, todo.
Pero gracias a Dios aquí estamos.
Los tiempos no son perfectos, entonces por algo fue hoy, un día nublado.
Así
Capaz es por
es.
eso, y capaz está nublado porque
Sí,
le
se
pudo
nubló.
hoy.
Sí, fíjate que sí.
Y
Sí,
pues yo
coincide.
voy a nublar porque se va a poder ese testimonio.
Sí, ese. Sí, coincide con todo.
Ya sé.
Pero sí.
Bueno, es que va a decir la gente, oye, pues júntese más seguido, ¿no? Para que
Para
vuelva
que
el que
llueva.
lleva. Bueno, cuéntanos, ¿a qué te dedicas en lo laboral?
Bueno, soy ingeniero en sistemas. Trabajo en el DIF estatal. Trabajo ahí, nada que ver con sistemas, en alimentación. Trabajo en la dirección de alimentación. Ahora sí que mi carrera me llevó ahí. Tiene una historia ahí también, ahí que ahorita quizás toquemos. Pero sí, ya tengo ahí casi 10 años
Pues
trabajando,
ya.
ya casi 10 años. Y pues ahí trabajo en el, estoy a cargo de los desayunos escolares en el estado
¿Dónde
y
está?
comedores comunitarios y pues ahí estamos trabajando.
Oye,
Así es.
qué impresionante. Yo soy también, bueno, yo soy la contraparte tuya. Yo trabajo como ingeniero en sistemas, pero soy industrial. Entonces, a veces que la gente me pregunta, ¿cómo supiste tanto en la carrera? Le digo, pues no estudié sistemas, no estudié otra cosa, y me dice, ¿a poco? Le digo, pues.
No, es que la vida nos lleva
Sí.
a donde nos, ahora sí que donde nos dejó, y en el trabajo, pues ahí nos va llevando poco a poquito.
Justamente ayer me preguntaba a Chava, me dice, ¿cómo es que llegaste a este sistema? Le digo, pues que el hambre, ¿no? Tengo el mal hábito de comer, me gusta comer, entonces.
Ya sé, sí.
Ok, oye, pues muy ocupado tu trabajo, supongo. Digo.
Bastante, sí, salgo mucho de la ciudad. Bueno, en este tiempo más o menos, pero sí regularmente salgo y pues eso también me ocupa tiempo.
Sí. Yo supongo que está padre la parte de, pues, distraerte, de pasearte, pero supongo que no sé si a la larga te vas muy cansado, ¿no?
Pues fíjate que mucha gente piensa que nos paseamos y así conocemos, pero a veces vamos con tan poco tiempo, igual como andamos corriendo aquí también en el trabajo, vamos, llegamos, hacemos y nos
A
regresamos.
grano va lo que va.
Sí, así es. De hecho, platicaba con unos amigos, digo, oigan, ni una foto nos tomamos. O sea, vamos a
Estamos aquí.
visitar Bocoina, Juárez, no sé, Valleza, Guadalupe Calvo, y no, ni una foto nos tomamos. Digo, ya de aquí en adelante yo me voy a tomar una foto donde vaya.
Sí, pues para el historial, ¿no?
Al menos que me crean
Sí,
que van a ir.
pues seguro ni viaja, bate, ¿no? Como
Sí,
no, ni
ahí
sobre
está. No,
fotos.
deja tú para mi esposa, no me decía ando
Ah, sí.
aquí.
Ya sé. Pura mentira es que viaja, bate, ¿no? Sí,
Sí,
ya.
no, mira aquí ando.
Muy bien.
Entonces, pues sí, ahí trabajo ya hace 10 años, fíjate, ya
Ok.
poco a poco.
Muy bien. Pues qué padre. ¿Y en lo religioso estás en un grupo o ministerio?
Ahorita estoy en el encuentro de novios.
Ok.
Mi esposa y yo trabajamos ahí con una comunidad, la 238. Pues, es una pareja de novios que vive en su retiro de encuentro de novios y pues a nosotros nos asignaron como coordinadores de
Comunidad.
esas parejas, de esa comunidad. Y ahorita ya llevamos aproximadamente 3 años con esa comunidad. Los hemos visto evolucionar desde su noviazgo. Ya algunas parejas ya se casaron y pues bueno, ya después vienen los hijos, yo creo, y nos tocará conocerlos, esperemos con el favor de Dios. Y bueno, pues también canto, cantaba en coro, en los coros. Ahorita no estoy cantando en un coro en específico, nada, pero me invitan de repente a cantar una misa o un retiro. También en el TikTok subo cantos. Entonces, pues sí, ahí ando
Todo un
sirviendo. Pues no
influencer.
tanto, hay 5 seguidores, pero
Ah, no, ya marca, ya va subiendo.
sí, va subiendo.
Ok, oye, pues ahora sí que también la parte de pues, tu trabajo no te permite, supongo que no te permite mucho estar en ministerio, digo, puedes estar saliendo y
Sí,
entrando.
es complicado, fíjate. Sí, los tiempos, aparte, pues los niños, estar en la escuela, las tareas, trabajo. Pues sí se complica un poquito, pero Dios nos pone donde tenemos que estar
Así es.
sirviendo.
Yo tengo una comunidad, entonces ya tienen 3 años con ella, digo, es un buen servicio, un seguimiento a parejas
Sí.
que están por casarse o están por casarse nuevamente, entonces, pues qué padre.
Sí, pues ahí le echamos ganas, no hay de otra.
Así es.
Y aparte nos gusta, tú sabes,
Ah, pues es lo par.
nos gusta estar sirviendo, nos gusta estar ahí pendientes, ver las experiencias de los muchachos, pues ahora que todo que está en contra del matrimonio, ya sabes, pues muchas veces hasta de la misma vida. Entonces,
sí,
el trabajar con parejas, noviazgos jóvenes, y compartir nuestras experiencias con ellos es muy, muy enriquecedor.
Muy bien. Así que trabajador del DIF y coordinador de una comunidad de encuentro de novios.
Así es.
Muy bien. De hecho, encuentro de novios son invitadísimos. Hoy he hecho un encuentro. Entonces, pues es la oportunidad. Es una experiencia muy bonita. Si están pensando en casarse o quizás tienen una pareja muy formal con la que ya sabes que ya está, pues me está usando para casarme.
Sí.
Se pueden dar la oportunidad del encuentro. Ahí van a saber si es para ustedes o no. Entonces, pues...
Así es. Invitadísimos a las noches de información para que sepan bien de qué se trata. Y pues de ahí partir a una experiencia de vida, totalmente.
Sí, todos los que los martes, ¿verdad? Son las informaciones.
Los martes, y bueno, ahí a veces cambia, pero sí, más o menos los martes.
Okay, igual búsquenlo en Facebook, Encuentro de Novios, ahí pueden darse información de los próximos retiros, muchas informativas para que estén pendientes y si quieren, asistan.
Así es.
Pues bueno, me estaba haciendo que venimos. El tiempo. hablando de carreras, yo me ocupo de este más tarde, entonces. Cuéntanos cómo ha sido la vida de Beto, infancia, adolescencia, juventud, momentos buenos, malos.
No, pues mi infancia pues normal, tranquila, jugando fútbol todos los días. Después de un tiempo, bueno, ya en mi juventud, yo siempre fui alguien muy, muy vergonzoso, muy tímido.
¿Sí?
Muy, muy tímido. Entonces, esa prácticamente mi juventud fue muy marcada por eso.
Okay.
De que inclusive para yo hablarte y saludarte, no sé, para entablar una conversación era muy complicado para mí. Y siento que a veces hasta mi mamá decía, es que yo te heredé, es así tímido.
Las culpas, ¿verdad?
Sí,
la herencia, mijo.
Yo te heredé y así, bueno. El caso es que mi juventud fue así, el fútbol. El fútbol era como mi seguridad.
Okay.
Yo en la primaria, en la secundaria, siempre estuve en la selección de fútbol.
Okay.
Y ahí era la forma en que yo hacía amigos prácticamente. Okay. Con el fútbol, cuando me hacían bullying, pues tenía mi equipo de respaldo. Y era la forma en que me defendía yo.
¿Cómo que eras bueno en el fútbol? ¿O
qué? Era defensa, sí, siempre fui defensa central o lateral derecho. Y los amigos que formé ahí, pues fueron muy valiosos y siempre hacíamos muy buen equipo.
Buen equipo.
Y bueno, eso no nada más en la escuela, o sea, también en el barrio, ¿no? En el barrio, ahí en la calle hacíamos nuestro equipo, jugamos muchos años en todo Chihuahua, yo creo, estuvimos en selecciones, en la universidad, todavía estuve en selección de la UASH. El caso es que el fútbol fue mucho tiempo parte de mi vida.
De tu vida.
Así es. Te digo que la timidez fue marcada mucho en mi juventud, precisamente porque pues así era yo. Entonces llegó un momento en que un amigo en la prepa, Israel Ponce, me invitó al coro.
Okay.
En ese tiempo yo tenía una novia, dije no tengo tiempo para coros, entonces lo dejé pasar, sino que...
¿Tocaba la guitarra o algo así o por qué te invitó?
Tocaba la guitarra, sí. Irra, y me invitaba. Y me ve al coro, ve al coro. Yo, no me llama la atención. Okay. Entonces, un tío, fíjate, Dios ya estaba preparando como que mi caminito.
Okay.
Me regaló una guitarra quebrada, del tambor quebrada, el brazo medio chueco. Y apenas sonaba, ¿no? Ya estaba en las últimas. Pero con esa guitarra inicié, yo la recibí y la guardé. Resulta que pasaron unos meses, muy poquitos meses, y me cortó mi novio.
Okay.
Me cortó y dije, pues, ¿y ahora qué? Entonces, dije, pues, voy a ir al coro.
Ajá.
Entonces, ahí empecé a ir al coro, precisamente en la parroquia de San Francisco de Asís.
Okay.
Con los dominicos. Ajá. Ahí estaba con Fray Tomás y Fray Marino.
Okay.
Ahí estuve cantando en la misa de 12 primero. Y me acuerdo mucho que en la misa de 12 yo tocaba la guitarra y veía los tonos y me empezó a llamar mucho la atención. Empecé a comprar revistas de guitarra fácil. Me gustaba mucho el rock en español hasta la fecha. Entonces, que Enanitos Verdes, que Maná, que Caifanes. Y empezaba a tratar de seguir las tablaturas.
La buena música.
Así es. Sí, sí. Entonces, empecé con eso. Resulta que de un tiempo me invitan al de la una, a la misa de una ahí mismo.
Ok.
Entonces resulta que cuando yo iba a misa de una, me invitan a cantar, no tanto a tocar la guitarra.
Ajá.
Entonces yo veo mucha gente y pues empecé a cantar con ellos y ya, muy buenos amigos, claro, también muy buena onda. Entonces pasaron como unos meses y la encargada, la coordinadora, me invita a los ensayos del Corrido Cesano de Chihuahua.
Okay.
Entonces yo no sabía qué era eso, o sea, yo estaba nuevo prácticamente en la iglesia y me invitan a ensayar y yo accedo y voy. Y los ensayos eran en el San Juan de los Lagos, allá por la 20 de noviembre. Y empecé a ir y todo, y muy padre. Y resulta que pues ahí teníamos el maestro de vocalización y cantos gregorianos, todo este tipo, ¿no? Pues a mí me empieza a encantar todo eso, ¿no? Sí. Cantábamos en bodas, 15 años, fiestas de cuestiones de misa, ¿no?
Sí.
Entonces ahí empecé prácticamente con eso. Ese fue el gancho que usó Dios para jalarme a la fe.
Okay.
Yo no me daba cuenta, pero él era su trampa. Ya después, cuando escuché una cita que es Oseas, que dice que con trampas de amor Dios te empieza a jalar, y dije, mira, la trampa fue la música,
fue,
¿no?
Eso.
Sí, entonces, pues ahí me voy dando cuenta y voy conociendo, me gusta. Empezamos a utilizar la música, me empezó a utilizar la música conmigo Dios precisamente para sacarme de esa timidez.
Okay.
Entonces yo de repente yo ya eso lo había dejado atrás, porque la música nos abrió una puerta pues precisamente a platicar con gente, a llevar serenatas, a tocar con amigos. Entonces eso abre a mí una puerta de que rompo esa vergüenza o esa timidez ante los demás. Entonces pues así empecé. Esa fue mi juventud prácticamente. Después ya empiezo a llamarme la atención las Pascuas juveniles.
Okay.
Me empiezan a invitar. Yo trabajaba mucho con mi papá en el taller que tiene. Mi papá tiene un taller de herrería. Entonces era muy común que yo en las vacaciones siempre estaba en el taller ayudándole. Y nunca podía ir a las Pascuas juveniles.
Okay, pues sí.
Entonces una amiga muy insistente me empieza a invitar y yo le digo, es que no puedo ir, pues estoy trabajando.
Papá, no,
me dice, vente el Lluvia. Lluvia me invitaba mucho en ese tiempo y me dice, no hombre, vente, yo voy a hablar con tu papá para que te deje ir. O al menos el fin de semana. Y le digo, bueno, pues el fin de semana sí puedo. Pero tengo que ir saliendo del trabajo. Entonces yo el sábado acudo a mi primer Pascua juvenil, un sábado antes del domingo, no es cierto, tuvo que haber sido sábado de gloria, entonces había muchas alabanzas. Entonces yo empiezo a ver todo aquello y digo, caray, pues esto es muy diferente a lo que yo tocaba y sabía, ¿no?
Sí, del coro.
Sí, del coro. Entonces pues me empieza a llamar mucho la atención. Entonces ya fui a la Pascua, creo que fue el 2002.
Okay,
sí, no me recuerdo.
Pasó 84 años.
Más o menos, perdón. Entonces yo empiezo a ir a la Pascua y pues me empieza a gustar. Sigo todavía en el coro, todo normal, y me empiezan a invitar de Inmaculado Corazón de María.
Okay.
A los grupos de jóvenes. No voy a todos, pero sí voy a ciertos que me permitía mi escuela y mi trabajo acudir. Entonces, cuando acudo, pues me empieza Dios a enamorar más, ¿no? Me empieza a jalar más. Entonces llegó un momento que me empezaron a invitar a coros de Inmaculado Corazón de María, pero pues ya con sonido, que batería y que guitarra eléctrica. Y yo, caray, pues esto me interesa, ¿no? Entonces, pues
cada vez más rockstar, ¿va?
Cada vez más rockstar. No, pero muy padre, la verdad, yo empecé nuevo ahí, les gustaba mi voz y yo empezaba a cantar con el que me decía, ¿no?
Sí.
Entonces, igual y mi amigo Isra también junto conmigo, en algunas cosas, no en todas. Pero yo digo que ahí también fue un cambio importante de aumentar la fe, ¿no? En cuestión de conocer, pues, a Dios.
Sí.
Porque ciertamente en San Francisco, pues, yo lo conocía por la música, pero acá ya empezaba a conocerlo más en doctrina.
Ajá.
Entonces, pues así pasó el tiempo, ahí conseguí otra novia, todavía seguía en los coros y me metí a fútbol ahí con los interparroquiales. Bueno, pues ya empecé más a interactuar.
Okay.
Entonces, pues ahí le seguí. ¿Qué más? Pues yo creo que de ahí seguía trabajando todavía con mi papá. Le te digo, no siempre acudía a los retiros completos o a las sesiones completas por lo mismo, pero pues ahí hacía mi esfuerzo.
Uh-huh.
Prácticamente cuando, bueno, para más adelante, Pues yo empiezo a meterme más como encargado de ciertas cosas dentro de la pastoral ahí en los jóvenes. Y me toca hacer participar pues en como parte del coro de la Pascua Juvenil.
Okay.
En el 2007 más o menos. Entonces yo ya empiezo a hacer, en esa del 2007 fui coordinador del coro de Pascua.
Okay.
Entonces pues ya invité a ciertos amigos y empezamos a tocar la Pascua, muy padre, una de las mejores Pascuas que me acuerdo, yo creo, en el 2007. Entonces termina el 2007, participo en el 2008 otra vez y en el 2009 me toca coordinar el coro nuevamente, pero para esto yo formé parte de un grupo duranguense en ese tiempo.
Cierto.
Y estuvimos algunos años trabajando como ahora sí que música duranguense, porque estaba muy, muy de moda. Entonces nos contamos varios amigos de la parroquia, que eso fue muy padre. Varios amigos de la parroquia. Sí, a eso voy. Entonces, cuando formamos el grupo y todo, y luego llegó la Pascua 2009, y le dije a mis amigos del grupo, ¿de qué onda? ¿Vamos a hacer el coro de la Pascua? ¿Qué? Entonces ahí nos tienes tocando el Río de Vida a ritmo de Magdalena, ¿no? De duranguense, cosas así, ocurrencias. Okay. Pero muy padre, o sea, fue muy, 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 muy padre esa Pascua. Mucha música, mucho baile, en cuestión de las alabanzas, pues. Y muy padre, porque los muchachos son músicos muy, muy talentosos, o sea, los que estaban en el grupo.
Sí.
Y hasta la fecha ellos siguen tocando en coros. El caso es que, bueno, esa fue la Pascua 2009. Y ahí finaliza mi participación en Inmaculado Corazón de María.
Okay.
A mí, mi esposa, que éramos novios en ese tiempo, ella era catequista del Buen Pastor. Entonces yo la visitaba y tocaba las alabanzas con los niños, en catecismo y así, pero nada más así de repente. En ese tiempo el padre Carta era el párroco.
Okay.
Entonces termina mi labor en Inmaculado por algunas situaciones que se presentaron, termina el tema de la Pascua y yo me voy a Buen Pastor.
Ajá.
Entonces empiezo a participar en el Buen Pastor y empiezo a ver algunas, pues que estaba el grupo de jóvenes, sí, pero nunca había retiros, en cuestión de jornadas juveniles, evangelización, siempre iban como que externos.
Okay.
Entonces yo hablo con el padre y le digo, oiga padre, pues, ¿qué le parece si yo traigo el tema de la evangelización y me permite hacer un grupito y evangelizamos a los muchachos?
Uh-huh.
Y a los grupos de jóvenes y todo? Y pues nos autorizó. Entonces en ese tiempo yo invito a Noemí,
okay,
a Noemí y a Rubencio, para okay, que me ayudaran a iniciar eso. Entonces nos acoplamos los tres, platicamos y empezamos precisamente el grupo de evangelización. Fue mi primera experiencia como coordinador en un tema de evangelización.
Okay.
Entonces, pues empezamos muy fuerte, muy fuerte, ante todas las adversidades, a veces hasta con los mismos jóvenes de ahí,
sí,
que
sí,
no querían, no nos querían ahí porque éramos Inmaculado. Pues ya saben, ¿no? Las competencias
sí.
deberían de existir.
Ajá.
Pero bueno, existieron y pues tuvimos nuestros problemas, pero gracias a Dios nos dio las herramientas para hacer varios retiros y dejarlo ya como un ministerio dentro de la parroquia. Ahorita no sé si siga, pero en ese tiempo ya pues yo ya tengo algunos años que estuve ahí y pues todavía estaba, ¿no?
Sí.
El caso es que empezamos ahí, después se nos junta Ricardo de la Fuente.
Ajá.
Que fueron como que son de mi mayor grupo de amigos que me ayudaron a levantar el ministerio, ¿no? A ver qué hacíamos ahí, cómo le hacíamos, por qué caminito seguíamos. Claro que siempre en oración y en coordinación con Dios, ¿no?
Sí, claro.
Por dónde quería que nos fuéramos.
Uh-huh.
Pero sí, ellos, de hecho, cuando oigo ellos testimonios, dije, no, nunca mencionan mi nombre, estos canicos, ¿cómo son gachos?
Me está acordando de eso y
dije, ¿cómo son gachos? Escuchaba el té de Rubén, Dios, y digo, no, qué feo son, ¿no?
Vamos a grabar otra parte con ellos, otra segunda parte, y para que lo mencionen.
Sí, dije, yo sí los voy a mencionar. No, y los tengo que mencionar porque ciertamente sí fueron muy importantes para mí. Hasta ahorita los sigo considerando muy buenos amigos, de espirituales, de hermanos, los considero hermanitos porque son mucho menores que yo.
Sí.
Mucho más menores que yo, pero los considero mis hermanitos. Entonces ellos me ayudaron prácticamente con el ministerio y ya hasta tú estuviste ahí.
Sí. Uh-huh.
Entonces ahí estuvimos organizando varios retiros. Ahí mismo yo seguía trabajando en otros lados, en Alfa Juvenil, en coros. Mi vida espiritual ahí estaba muy de servicio, estaba al 100, o sea, sí. yo servía por todos lados que me dijera.
Ajá.
Entonces, en el Via Crucis de Inmaculado todavía seguían las Via Crucis, ¿no? Entonces, en todos lados. Pues ahí seguía sirviendo yo. Llega el 2011 aproximadamente. Y pues a mí me dan ganas de casar, precisamente con Liza.
Ajá.
Ya teníamos 6 años de relación, de noviazgo.
Okay.
Dije, pues ya es tiempo. Entonces ya pues empezamos más o menos en 2010. Precisamente vivimos nuestro retiro del encuentro de novios, más o menos en esas fechas.
Okay.
Y dije, no, pues es que ya es tiempo.
Ajá.
Como nota, pues yo no quería vivir el encuentro de novios. Yo no quería vivir el encuentro de novios. No quería vivir el encuentro de novios porque tenía como un temor, ¿no? Un temor así de que es que si voy y no es, y ajá, ¿qué pasa? Pero no, al contrario, o sea, resulta que reafirmamos nuestro amor y dijimos, no, pues es que sí, sí es. Entonces, pues estoy hablando que ya nosotros no teníamos planes de casarnos. Sin embargo, en el 2010 decidimos que pues ya era tiempo. Y pues ya empezamos a planear lo de la boda, ¿no? Y en 2011 pues nos casamos.
Okay.
Para ese tiempo yo todavía no dejaba la coordinación de evangelización.
Uh-huh.
Y ahí es cuando digo que yo ya no puedo seguir con ese ministerio porque yo pues cambio, ¿no? De responsabilidades, ministerio, ya estaba casado.
Sí.
Entonces, pues yo le pido a Dios iluminación de pues, a quién tengo que dejar. Y es precisamente cuando dejo a Noemí de coordinador.
Okay.
Entonces ahí es como cuando dejo mi batuta en el Buen Pastor. Y pues yo dejo la coordinación y pues ya me dedico precisamente. Y iniciamos nuevas aventuras en el método Billings, ya cosas más de matrimonios.
Uh-huh.
Vivimos el método Billings, servimos en el método Billings, mi esposa y yo. Terminamos el método Billings y seguimos sirviendo en el encuentro de novios.
Okay.
O sea, ahí también estamos muy activos.
Okay.
Sí, pues, ¿qué más te puedo platicar? En 2011, más o menos, también pasamos una situación complicada porque mi papá se enferma.
Okay.
De una enfermedad que pues, no sabíamos qué era. No sabíamos qué era prácticamente. Mi papá de repente entra a terapia intensiva sin saber por qué. Y yo me acuerdo mucho que fue una semana muy complicada. Y recuerdo que me fui al Santísimo. Yo creo que estoy platicando muy rápido, no sé. Estoy así como que tratando de ponerlo todo así como
ordenado,
pero a veces no sé si me voy o me regreso.
Okay.
El caso es que mi papá enferma en ese tiempo, más o menos, y pues no sabíamos qué era, y entonces está en terapia intensiva y nos dicen, ¿saben qué? Pues si sigue así vamos a tener que entubarlo, va a ser muy difícil. Entonces yo me acuerdo mucho que me fui a Santo Niño de Atocha,
uh-huh,
ahí en Santo Niño,
uh-huh,
en la colonia de Santo Niño, y estaba cerrado, sino que pues ya sabes, conoce uno gente ahí de los servidores. Le digo, no seas gacho, le digo, déjame pasar al Santísimo ahora, ¿no? Y sí, me abrió la puerta de la sacristía, me acuerdo, y entré a orar un ratito. Y me acuerdo que me postré ahí en el Santísimo a decirle que, pues, que me echara la mano con mi papá, ¿no?
Uh-huh.
Adiós. Y no te miento, pero pasaron unos días y de repente mi papá empezó a mejorar. Empezó a mejorar y de repente nos dicen, ¿sabes qué? No, ya tu papá está en piso y empieza la recuperación.
Okay.
Además con ciertos cuidados.
Ajá.
Entonces mi papá sale de esa enfermedad, se sale bien. Y pues nosotros seguimos con nuestro proceso de boda. Y sí, en 2011 precisamente llegamos y al altar y nos casó el Padre Carta y el Buen Pastor. La última boda precisamente que ofició el Padre Carta en el Buen Pastor, porque después de eso él se va a Delicias.
Sí, ajá.
Ajá. Entonces, pues pasó eso, nos casamos, ya seguimos en nuestro recorrido, nueva casa, nuevas responsabilidades, nuevas actividades, ya cambiando de un plano juvenil a un plano de matrimonios, que fue, ajá, muy difícil, muy, muy,
¿sí?,
difícil. porque yo quería seguir con los jóvenes trabajando, pero al mismo tiempo el matrimonio me pedía otras cosas. Entonces fue un momento también de discernimiento complicado, porque yo no sabía hasta dónde llegaba mi labor con los chavos, con los jóvenes, y qué responsabilidades tenía ahora. Ajá. Aparte que ya no podía hacer lo mismo. Venía de servir en todos lados y de repente ya no poder hacer lo mismo.
Tenía que pedir permiso.
Tenía que pedir permiso. Entonces, deja tu permiso, o sea, los tiempos. Ajá. Lo que hablábamos ahorita de los tiempos. Sí. Se complica bastante. Y pues fue un discernimiento complicado. Decir, oye, pues ahora qué quieres que haga o qué. Ajá. Entonces, pues empieza mi discernimiento y empiezo a ver nuevas cosas. El encuentro de novios fue evolucionando en su contenido, en lo que quería Dios de nosotros. Y ciertamente, bueno, después de trabajar activamente en el método Billings y en el encuentro de novios, el encuentro de novios se termina, nuestra comunidad, porque en ese tiempo no éramos coordinadores. Entonces, se termina y dejamos 2 años sin estar en el encuentro. Okay. Y pues empezamos a hacer otras cosas, ¿no? También. Y pues ir a misa normalmente, ya como familia. Tiempo después, pues nos embarazamos de mi primer hijo, de Mateo. En el 2014 nace Mateo. Okay. Y poco tiempo después, digo, más o menos, ¿eh? regresamos nuevamente al encuentro. Nos hablan del encuentro, nos jalan nuevamente para precisamente capacitarnos para ser coordinadores. Okay. Entonces nos capacitan y todo, y pues nos dejan listos para una nueva comunidad. Nos dan una comunidad. Tuvimos 2 años en una comunidad. Se termina la comunidad porque pues, los muchachos dejaron de ir. Pues por ciertas situaciones, ¿no? Uno se van de la ciudad, trabajo, etcétera. Y pues la comunidad, en resumen, se acaba. Entonces dejamos de ser coordinadores otro tiempo, pero seguimos nosotros activos en el encuentro en diferente servicio. Y al tiempo después nos embarazamos de mi hija Abby. Más o menos 2 años. Nos embarazamos de Abby y pues empiezan otras cosas, ¿no? Otras cosas. Ciertamente cuando nace, bueno, no va a regresar. Cuando nace Mateo con un reflujo muy, muy fuerte. Esa experiencia está padre, se la voy a platicar. Mateo nace con, antes de Abby. Mateo nace con un reflujo muy, muy fuerte. De hecho, cuando nace, pues él lloraba mucho y no sabemos por qué. Sino que ya cuando estábamos en casa, vemos que Mateo pues avienta la leche así como proyectil, ¿no? Entonces fue un año muy, muy complicado con él porque no sabíamos ya por dónde. Yo me quedo sin trabajo. Me quedo sin trabajo y ya no, las medicinas estaban muy, muy caras. Porque eran unos sobres de omeprazol, pero para niño. Y luego era leche especial. Te puedo decir que cuando me quedé desempleado y yo pidiéndole a Dios, oye, pues dame un trabajo, dime por dónde. Yo buscándole por todos lados y yo pensaba que Dios no me quería. Porque no me daba algo, ¿no? Para mi familia. Entonces, de repente, precisamente, a mí me despiden en noviembre, más o menos. Y en febrero me entrevistan en el DIF. Total, pero fue una entrevista, pues, sin chiste. No me hablan del DIF. Entonces empiezo a hacer trabajos eventuales, así por mientras, hasta pintando paredes y lo que sea, ¿no? Entonces pasa casi todo el año así. Me acuerdo muy bien, lo tengo muy grabado, que más o menos un mes de junio, más o menos por estas fechas, yo compro el último bote de leche con mi último dinero ahorrado. Me acuerdo muy bien, $350. Compré con lo que me quedaba, un bote de leche de arroz hidrolizado para Mateo. Y yo ahí, a mí se me caía el mundo.
Bueno, se iba, ¿no?
Sí. Entonces yo empecé a decirle, oye, pues, ¿qué onda? O sea, pues dime por dónde.
Ya no quiero ser tu mejor guerrero.
¿Mande?
Ya no quiero ser tu mejor guerrero, ya la batalla a alguien más, ¿no? Ya.
Sí, o sea, bueno, yo no pensaba así, fíjate. Yo siempre he dicho, bueno, o quizás lo aprendí después, ya con toda esa experiencia. Ajá. Que eso del mejor guerrero, yo estoy muy en contra de eso.
Sí,
porque básicamente Dios nos acompaña en nuestras peores batallas, ¿no?
Sí.
Entonces Él va con nosotros, no va en contra.
Así es.
El caso es de que en ese momento, pues yo me sentía solo. Y yo le decía a Dios, dame fuerza, para conseguir trabajo primero, dame fuerza. Y un día tuve un sueño, unos se ríen, pero pues bueno, sí es chistoso, porque soñé que iba en un barco y me caía del barco. Y así, o sea, como lo oía, sentía una mano que me sacaba y veía como un sacerdote, o sea, veía su túnica, pero no veía su cara. Y me decía, Beto, es que no, no pidas fuerzas, pide más fe. Pide más fe. Y me desperté. Entonces, pues bueno, yo no entendí el sueño en ese momento, pero bueno, ya después lo comprendí. El caso es de que tuve ese sueño y siguió avanzando el tiempo. Mi hijo seguía todavía con el reflujo, con tratamiento. Y yo le hago todavía la contabilidad a mi papá del taller. Y me acuerdo que en ese tiempo tenía que ir a la Secretaría de Hacienda a hacer la declaración. Entonces, Liza estaba en casa. Y en el cuarto en que estaba Liza había un cuadro de la Virgen de Guadalupe.
Okay.
Entonces le dije, no, pues ya voy. Y luego siempre yo que iba al centro, hasta la fecha, si voy al centro, llego a San Francisco de Asís.
Okay.
Llego un ratito a hacer oración y ya me voy. En ese tiempo estaba Fray Pepe. Fray Pepe era un fraile nuevo, más joven, que estaba ahí. Entonces, de pura casualidad lo vi y lo saludé. Y para esto había flores, habían presentado flores a la Virgen. Y ya platiqué con él, hice oración y todo. Y me dice, ah, no te vayas. Dice, mira, le pusieron flores a la Virgen. Mándaselo a tu esposa. Y vi que una bella dama le manda a otra bella dama. Y yo, ah, ok. Entonces llegué a la casa y le digo, no, pues ¿cómo te fue? No, pues que bien y esto y aquí. Ah, le digo, se me olvidaba. Fray Pepe te mandó algo. Y lo, ah, sí, ¿qué? Una flor me dijo que una bella dama, a otra bella dama, porque fíjate que le dejaron flores a la Virgen y pues, me dijo esto. Y Liza empezó a llorar. Y yo dije, acá, pues ¿qué pasó? Entonces me dice, no, lo que pasa es cuando tú te fuiste, Mateo vomitó sangre. Y yo me preocupé mucho y empecé a rezarle a la Virgen de Guadalupe. Y le dije, es que dame una señal de que Mateo va a estar bien. Entonces tú me llegas con una flor, diciendo que me la manda la bella dama, que es María, ¿no?
Okay.
Y por eso lo hace así. Entonces, parece historia de la Rosa de Guadalupe, pero sin aire y más real.
Ajá, sí, la vida real.
Más así. Entonces eso pasó. A Mateo lo operan cuando tiene un año. Y así como llegó el reflujo, se fue con la operación. Entonces, gracias a Dios, pasamos eso. Para esto, a mí me contratan, me vuelven a hablar del DIF en un septiembre, precisamente septiembre, diciéndome, oye, ¿sabes qué? Mira, pues, ¿te acuerdas que te entrevistamos? Sí, sí, me acuerdo. Te sigue interesando. Y yo, sí, sí, me interesa. Le digo, mira, hay una capacitación de este tema, pero no es garantía.
Ajá.
Es sábado. Entonces, pues si quieres venir, ven, sí, bueno, sí voy. Entonces fui y ya terminó el curso y me mandaron un mensaje el sábado después del curso. Preséntate el lunes a ver qué onda con el trabajo. Y a partir de precisamente más o menos un 10, 14 de septiembre, empecé a trabajar en DIF estatal. Y como antecedente yo le decía a Dios, oye Dios, pues si quieres ponme en un trabajo donde yo pueda servir a la gente, donde pueda yo ayudarlos, donde pueda servir, donde pueda ayudarte, o sea, hacer algo por esto. Y me pone precisamente en la área de alimentación, donde servimos alimento a los niños y las niñas de Chihuahua, de los que más necesitan, porque he estado en lugares muy, 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 muy necesitados y que el desayuno parte fundamental de su día. O sea, he ido a localidades donde el único alimento que reciben es en la escuela. Y niños que caminan 3 horas de la barranca a la escuela por el alimento. Entonces, al ver esto, dices tú, no, pues es que Dios me puso aquí. Entonces, pues desde ese tiempo, pues ahí estoy trabajando. Mi servicio, mi testimonio, pues quizás es algo, quizás, entre comillas, ordinario, pero no tengo una rehabilitación de drogas, de alcoholismo. Sin embargo, para mí, pues ha sido extraordinaria de cómo Dios me ha enseñado el valor de mi vida y para qué me necesita en ella, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy valioso el haber conocido a Dios, porque yo sé que si no lo hubiera conocido, quizás aquí no estaría ni casado o no sé en dónde estaría, ¿no? Ahorita paso por una situación difícil. Mi papá otra vez se enfermó. una enfermedad otra vez rara, le digo, puras enfermedades raras te gustan, papá. Le da una enfermedad que se llama mielitis. Okay. Él deja de moverse prácticamente.
Okay.
Ya llevamos un año y medio en la batalla. Y pues entra otros conflictos de fe también, ¿verdad?
Porque
es difícil. Yo le decía, oye, pues qué. Pues que no somos amigos, ¿o qué? Entonces ya me digo, escuchaste una vez, o sea, ya no me vas a volver a escuchar.
Ajá.
Y pues entran muchos conflictos, ¿no? Sin embargo, te das cuenta que la fidelidad o la confianza que debo tener en Dios es muy, muy importante.
Sí.
Y aquel sueño de que te decía que no pidieras fuerza sino fe, pues sigue todavía latente.
Ajá. Ajá.
Y cada día es bien importante tener confianza y fe para saber que Dios está haciendo algo por alguna razón y que la voluntad de Él, pues no la conocemos. Nada más hay que confiar y esperar. Así es. Y pues no sé, eso es poquito de lo que... ahora sí que yo creo que en resumidas cuentas me acuerdo.
Lo que mi edad me permite recordar.
Creo que está muy resumido, pero bueno.
¿Tienes hermanos?
Tengo tres hermanos.
¿Hermanos?
Hombres. Tengo unos hermanos que son cuates de 30 años y tengo un hermano de 38, tiene mi hermano. Y yo, justamente.
¿Yo soy mayor?
Yo soy el mayor.
Ok. Es muy interesante, digo, normalmente pregunto cómo llegaste al grupo, pero ya me dijiste que te invitó tu amigo, el que te invitó a coro y terminaste con tu exnovia en ese entonces y fue como, bueno, pues ya tengo tiempo, ¿verdad? Y se me hace interesante la parte de cómo, pues cómo Dios siempre nos sale de alguna manera nos llega. Casi siempre nos llega, yo creo que la mayoría de los hombres nos llega por el amor. Una chava, digo, me gusta esta chava y voy al grupo por la chava y de repente la chava deja de ir y tú te quedas ahí, ¿no? A ti te hizo al revés.
Al revés.
Así como que no, te hizo ganar por la guitarra.
Y le está estorbando a la novia, se la voy a quitar.
Sí, y se dice un padre, dice, pues te quito la novia para que me vengas a cantar, ¿verdad?
Sí.
Y ahora hasta le cantas en TikTok, entonces, hasta la banda duranguense se andaba atacando.
Pues entonces, de todo, pues es que puras ocurrencias.
Sí.
Ahora sí que lo que creíamos que iba a jalar a jóvenes en ese tiempo y nos iba a funcionar. Y sí nos funcionó, estuvo un padre esa vez.
Ahora sí que Dios se va a hacer muchas maneras para jalarnos, entonces... Y que se me hizo padre tener la parte que hiciste ahorita de ponte un testimonio así que digas que fui drogadicto, que fui borracho. Y a veces lo habla con una chava y lo habla con algunos que he entrevistado, que decimos que a veces pensamos que un testimonio es como que algo impactante que lo salvó de un accidente, o fue drogadicto, o fue asesino y se convirtió. Y gloria a Dios por ellos que se convirtieron, ¿verdad? Pero no todos los testimonios tienen que ser así.
Exacto.
A veces simplemente pasamos una vida pues como que normal, por así decirlo, como ya tú lo dijiste. Y probablemente así Dios ha hablado en tu vida, como fuiste un rockstar del coro, de los coros y de la alabanza en diferentes parroquias. Y qué padre esa parte de me gustó mucho la parte que te dijo Dios en el sueño, que hasta veces que te daba risa, que muchos le daba risa, que pues no pidas fuerza, pide fe.
Ajá.
Y se me hizo bien, bien impactante porque, pues sí, o sea, realmente nuestra vida diaria somos adultos, una vida normal, donde hay complicaciones en el trabajo, en la familia, en donde sea, y a veces queremos eso, queremos que Dios, oye Dios, sobre todo eso sentimos como que con el derecho de oye Dios, pues estoy sirviendo, va, o sea, échame la mano, ya te digo, ganar y ganar, ¿no? Pero pues no se trata de eso, no es como que una negociación con Dios de que yo te ayudo y tú me ayudas, ¿no? Porque pues no se trata de eso.
Es que yo lo veo es una batalla, o sea, San Pablo lo dice, ¿no? Muy claro, no es una batalla de carne y hueso, es espiritual. Hay batalla de potestades, de ángeles, de todo, ¿no? Entonces, es parte de la batalla. Porque yo volteaba al cielo y cuando yo... Cada mala noticia que nos daban sobre la enfermedad de mi papá, cada mala noticia, yo decía a Dios, oye, pues, o sea, ¿de esto de qué se trata? O sea, en el tema de mi papá, le digo, ¿qué se trata? O sea, te estoy pidiendo que me ayudes, o sea, ayúdame, por favor. Le digo, pero... Pues es que es una batalla de día a día.
Sí.
Hay batallas perdidas, hay batallas ganadas. Pero siempre, te digo, lo que he aprendido es que la confianza que le tienes a Dios y de que Él está orando de alguna u otra manera, que ciertamente en el trayecto te das cuenta que ahí estaba, ¿no?
Sí, ajá.
En ciertos momentos te pones a pensar y dices, ah, caray, pues que Dios me llevó por aquí, o me llevó por acá, o me hizo encontrar a este doctor, o me hizo encontrar esta parte, ¿no? No sé, son muchas cosas, pero sí, o sea, es una batalla diaria. que donde tú, si empiezas a dejarte perder por alguna situación así, puedes perder la fe. Uh-huh. Entonces tienes que tener mucha oración, templanza y constancia. Sacramentos, la misa es muy importante porque dejas de ir por la batalla misma y te gana.
Sí.
Te ganan la guerra y te pierdes.
Sí. Parece que no creo que el discípulo de Jesús lo dijo, que creo en ti, pero aumenta mi fe. Así como te pasó en sueño, vas a, oye Dios, pues ayúdamelo, pues que aumenta, aumenta tu fe, ¿no? O sea, sí. No es como que nomás quedas en mí, ya, es como que también confía en mí, ¿no? Que, oye, porque es muy diferente creer a confiar en Él, ¿verdad? O sea, yo sí creo en Dios y creo que hay un Dios, pero confiar en Dios es muy difícil. Y más en situaciones complicadas, ¿no? Donde, oye, que mi hijo no se sana y me estoy quedando sin dinero y ahora cae mi último dinero y ¿cómo le hago?
Y sabes que yo creo que me había mal impuesto a Dios. Porque ciertamente con mi hijo en un año me respondió, en otro año me respondió con mi trabajo, en la enfermedad pensada de mi papá también fue algo rápido, pero ahora que es más largo el proceso,
sí,
como que, ah, caray, como que sientes la ausencia, ¿no? Es como, ajá, un desierto.
Ajá.
Es un desierto que Dios te pide que pases.
Así como luego se dice, el que quien le es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho. Y pues ahora sí, ya probaste la fidelidad con Dios en lo poco, y él sí, pues entonces, hijo, él te va a tomar grande, es cierto que, sí, que te aferras a mí, y es bien complicado, ¿no?
Me sirvió mucho una humildad del Padre Ernesto ahí en Santísima Trinidad, por eso la importancia de la misa. Yo iba muy cabizbajo y precisamente tocó la humildad, el tema de la confianza. Y yo me acuerdo que estaba con mis hijos y mi esposa, y ellos no me veían, pero yo empecé a llorar así como, o sea, no llorar así a grito abierto, sino, ajá, o sea, yo empecé a comprender muchas cosas y me acuerdo que mis lágrimas se me salían donde, es que la confianza es vital, tengo que confiar. Entonces esa parte me ha sido, en este tiempo, de lo importante que yo creo que he vivido.
Ok. Ya por ir cerrando el testimonio, no sé si mencionaste alguna parte o si sientes que alguna situación donde sientes que realmente conociste a Dios, lo sentiste, o si han sido varios momentos donde lo has sentido. Digo, normalmente es un retiro de evangelización, donde cada vez siempre todos lo sentimos, siempre lo digo, es como que, ay, me retiro de evangelización y ahí lo sentí, ahí fue, ahí para el real.
No, pero yo lo veo como que Dios a mí se me ha presentado poco a poco.
Okay.
O sea, cuando me jaló la música, me empezó a enseñar de alguna manera quién era, ¿no?
Ajá.
Y poco a poco se me ha ido presentando de diferentes maneras.
Ajá.
Y no es de que lo conozcas mucho o poco, sino que es, al menos a mí, se me ha presentado o me ha ido enamorando de muchas maneras, ¿eh?
Sí.
Y hasta ahorita, como te platico, o sea, ahora es la confianza, el tema de confianza. Entonces, así ha sido toda mi vida. O sea, no es que en un retiro de evangelización, porque no fue mi caso, me haya enamorado, sino que Él me ha ido enamorando en ciertos momentos de mi vida, de diferentes maneras.
O sea, como la película de la cabaña que me tocó verle, que es que para este día necesitas a Dios en esta situación, o en esta manera. Para este día requieres a Dios como tu mamá, para este día requieres a Dios como tu papá. Entonces, pues qué padre que la gente fica así de que, ¿sabes qué? O sea, pues que Dios se me ha presentado, me ha demostrado su amor como lo necesitaba en su momento, ¿verdad? O sea, como un amigo cuando era joven, cuando lo acompañaba para tocar las alabanzas, como un padre cuando me iba a casar, como un, pues verlo como ahora es como tu papá, ahora que tu hijo y tu papá, entonces sí, para esa parte. Y ya para, ahora sí que cerrar porque ya se nos está sacando el tiempo de ahora irnos. ¿Qué le dirías a la gente que nos está escuchando, que no quiere sacarse a Dios, que no lo quiere conocer, que no confía, que le es difícil confiar en Él? Y a ti te pasó que no querías sacarte porque dices, no, tengo novia, o sea, no tengo tiempo para él, a lo mejor me coro después y después, oye, mi hijo, ahí va al coro. Que pudiste haber dicho que no, ¿verdad? Simplemente ya es que ya terminó con novia, pues me consigo otra, ¿no? Y la guitarra estaba arrumbada, entonces pudiste haber hecho otra cosa. O simplemente enojarte con Dios cuando tu hijo no se sanaba y que no te conseguías trabajo y que decías, no manches, ¿cómo le hago? O con tu papá que te ha tocado dos batallas y que con una de la primera pudiste haber dicho, ¿sabes qué? Dios, no sé. Si no me alivias con papá, me enojo contigo, te olvidas de mí. Como digo, porque luego es muy común, ¿no? Que te enojas con Dios y algo te pasa. Digo, somos a veces, a veces somos como que muy egoístas de que si Dios no me concede lo que quiero, pues me dejo con Él, y sin pensar en que Dios tiene un plan para cada uno. Dios tiene un propósito, como ahorita lo decías, Dios ya tenía su planecito para mí, su caminito para mí. Aunque a veces nos pueda gustar, pues es como que nos pasan cosas para que aumentar nuestra fe o dejarlo, ¿verdad?
Así es.
Entonces, ¿qué le dirías a la gente que nos está escuchando, que no quiere acercarse a Dios, que le cuesta confiar en Dios?
No, pues únicamente que no podemos solos en esta vida. Ahorita nos pintan mucho la autosuficiencia. Uh-huh. Tú solo puedes lograr tu carrera, tú solo puedes comprar tu carro, tú solo puedes... o sea, la autosuficiencia nos la marca mucho, pero yo creo que no podemos solos, ¿eh? O sea, sí necesitamos a Dios de nuestro lado, porque ciertamente si nos dejamos llevar, Él nos va a llevar por el camino que más nos conviene ir. Dios nunca nos va a llegar por caminos peligrosos, sino por un camino seguros. Uh-huh. Y que sean seguros no quiere decir que sean sin dificultades. Uh-huh. Sin embargo, esas personas empiezan también a querer llenar huecos o ausencias con otras cosas. Uh-huh. Porque ciertamente hay una necesidad de algo.
Sí.
Entonces empiezan a buscarlo con mujeres, con alcohol, con vicios, con actividades deportivas extremas, no sé, muchas cosas. Pero ciertamente nunca va a haber alguien como Dios que llene esa necesidad de acompañamiento en la vida. Y no es nada más de, como ahorita platicamos, de un ratito.
Ajá.
Es un camino a la eternidad.
Sí.
La eternidad, y de forma segura. Entonces, pues yo les diría eso, o sea, déjense acompañar, déjense guiar, y sobre todo déjense llenar de ese amor que Dios nos ofrece, y que ciertamente tratamos de buscarlo de muchas maneras, sin ver que precisamente Dios es la respuesta a eso que buscamos. Muchas veces dicen, una vez, el secreto de la felicidad, pues ser feliz.
Uh-huh.
¿Y cómo podemos ser feliz? Pues también de la mano de Dios.
Uh-huh.
¿Verdad?
Confiando.
Así es. Pues ese es mi...
tu consejo.
Mi consejo.
Ahora sí que como bien lo decías ahorita, a veces disfrazamos nuestra necesidad de algo, con algún vicio, con algún... a veces hasta disfrazamos la necesidad de Dios con trabajo, ¿no? Nos queremos ocupar el trabajo,
¿sí?,
para no tener tiempo en qué pensar más que en el trabajo. Y se me viene a la mente la idea de que disfrazas tu miedo, ¿no? ¿De qué disfrazas tu dolor? De alcoholismo, de mujeres, en fiesta, en trabajo. Tienes un dolor ahí, un hueco que tiene que ser llenado y sanado por Dios. Y a veces lo disfrazamos de cualquier cosa para no encarar tiempo a Dios, y diciendo que Dios es la respuesta, ¿no? Entonces, gracias por ese consejo. Gracias por el testimonio. Realmente es muy, muy, muy padre el testimonio. Como bien lo dijiste, o sea, no es como que un testimonio que muy alarmante, que la gente normalmente cataloga de que tiene que ser así, pero realmente es un testimonio de confiar en Dios, de creer en Dios, de aumentar la fe, que a fin de cuentas es lo que nos va a mantener fuertes en cualquier circunstancia, ya sea buena o mala. Y también la parte que me gustó que dijiste, ¿sabes qué? O sea, es que hay que siempre estar de la mano de Dios, en momentos buenos, en momentos malos, agradecerle. Me gustó la parte que dijiste de, siempre que voy al centro, voy a la parroquia de San Francisco de Asís. Un ratito a orar, ¿no? Lo que sea que hace, voy. ¿Y qué padre? ¿Qué padre hacer?
Ah, de hecho se me olvidaba, fíjate, porque también otro de mis momentos de acercarme con Dios es en San Felipe. Es que iban en todos lados. Los viernes voy a San Felipe con los, son unas personas adoradoras al Sagrado Corazón, encomendadas al Sagrado Corazón de Jesús.
Okay.
Entonces fue un momento para mí de paz que una vez encontré en San Felipe. Yo por lo general iba los jueves al Santísimo.
Uh-huh.
No todas las semanas, pero iba. Entonces ahí me estaba un rato y lloraba y todo. Y un día me tocó ir en viernes y me encontré precisamente a este grupo que me dejó una paz y me sigue dejando una paz los días viernes a las que se juntan ellos, 4:30 de la tarde ahí en San Felipe.
Okay.
Y es otra de las formas que yo busco sanar mi corazón, buscar esa confianza y esa paz. Por eso les digo, es muy importante los sacramentos, el acercarse a Dios, porque ciertamente si no quieres y te alejas, pues no vas a encontrar la respuesta nunca. Entonces tienes que acercarte de alguna manera donde te sientas a gusto.
Ahora sí que para que hiciste eso, yo en esta vida que cada vez más acelerada, un ritmo de vida más acelerado, tienes que andar por aquí para acá trabajando y pendientes y trabajo y lo que sea. Y qué padre que aconseje esas partes de, ¿sabes qué? Aquí encuentro mi frenito, aquí encuentro mi paz, aquí encuentro mi momento de cálmate, piénsale y escucha a Dios, ¿no? Porque si no, a veces nos están todavía acelerada que toda una solución rápida y lo que sea, ¿no? Y pues, ¿no? Sí, fallas es. En la decisión, entonces qué padre que lo ejemplificas. Entonces, gracias al testimonio, Beto, ya para cerrar el testimonio, porque
no, gracias,
nos ha quedado el tiempo. Tenemos el testimonio de Beto, lo sirva para acercarse a Dios. Siente que algún conocido le puede servir el testimonio de Beto, pasen el video, el Spotify, para que conozca la situación y se pueda sentir empático y darse cuenta que puede acercarse a Dios, darse cuenta que todos podemos tener una vida más llevadera, no más fácil, porque los caminos de Dios a veces son más complicados, pero son más llevaderos, son más de soporte, más de tranquilidad, más de paz. Entonces, comparte el testimonio. Si tiene algún conocido que pueda tener buen testimonio, pasan a su teléfono su número para hacer parte de su proyecto. Como siempre lo decimos, le das todos crecer en comunidad, todos crecer en esa fe de acercarnos a Dios. Das cuenta que mientras más cerca estemos de Dios, más llevadera va a ser la vida. Y finalmente, los comerciales ahorita de Beto, el encuentro de novios, búsquenlo en Facebook. Encuentro de novios, dense la oportunidad. Si tiene una pareja con la que llevan tiempo, ya se quieren casar, se pueden dar una oportunidad, que son así negados como Beto al principio y me ya lleva casado algunos años.
12 entonces, años nada más.
12 años.
Entonces, este año cumplimos 12 años.
De no querer al encuentro a ya estar casado, entonces esa es la oportunidad. No significa que se van a casar, es un discernimiento para ver si su pareja les conviene o no. Entonces esa es la oportunidad, busquen el encuentro de novios, ahí va a haber noches informativas o fechas de los próximos retiros. Y también ese grupo de adoración en Sagrado Corazón, que va a ser Beto, los viernes de 4:30 en San Felipe. También se pueden dar la oportunidad, si les gusta y les queda acorde a su ritmo de vida. Es la oportunidad ahí para que sientan esa paz que solo Dios sabe darnos en esta vida tan agitada que tenemos. Entonces, con esas invitaciones, se los sigue venciendo. Nos vemos a la próxima.
Bye.